Nosotros es un gran honor. Este jueves podrá visitarse el proyecto curatorial Embolleré, que va a estar expuesto hasta el 31 de marzo en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Boulevard Gálvez 1578. Para conocer más detalles de este proyecto, vamos a hablar con su responsable, con Marcos López, uno de los artistas argentinos más importantes, más destacados. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Para nosotros, un enorme placer tenerte aquí.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Embolleré es como una M absorbida.
Uh-huh. Guaraní.
Guaraní, bueno. Sí. Embolleré, uh-huh. Como Mburucuyá.
Claro. ¿Cómo llegaste a esa palabra?
Bueno, hace mucho tiempo, en los años 80, yo hice una revista con un periodista que se llamaba Hermosilla Spack. Cuando no había computadoras y las revistas se hacían con yo no sé ni cómo se armaban los originales.
Tipo fanzine.
Sí, 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 sí. Y había una sección que se llamaba Embolleré, que era como un rejunte de cosas. Uh-huh. Y me dio ganas de ponerle ese nombre en guaraní como una especie de contraponer o ir hacia como un viaje hacia. Primero me gusta el lenguaje guaraní, la verdad. Sí, tengo como una natural simpatía. No, yo creo porque que el guaraní siempre fue un lenguaje oral, que no había escrita. No era escrito. De hecho, si vas a un mercado en Paraguay o por ahí están hablando y dicen no sé qué, televisor. Entonces, y todo el tiempo estamos tratando, yo todo el tiempo estoy hablando, si viste la serie Breaking Bad y Better Call Saul, y qué sé yo, y dije, bueno, vamos a poner un nombre que vaya hacia como algún origen de una América profunda. Entonces, cuando le conté la directora, y bueno, entonces, esta exposición, en realidad, es una mezcolanza. La palabra embolleré tiene que ver con la idea de mezcolanza, rejunte, revoltijo. Se usa también para una desorden, se usa para una comida que acá le dicen ropa vieja, que es con todo lo que sobró, se hace un guiso. En Paraguay se le dice embolleré. Y cuando se lo conté a Marilín, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo, que estábamos empezando a programar esta exposición, me dice, pero lo que estás diciendo es como berenjenal. Y me dice, ¿por qué no le ponemos berenjenal? Y la verdad que era mejor el nombre berenjenal. Más simpático. Le digo, mirá, me parece mejor, pero ya me encariñé con Embolleré y quedó.
Y antes de ingresar en el universo de Embolleré, me interesa algo particularmente. ¿Cuánto tiene que ver en tu proceso creativo la escucha?
A veces me acusan de ser muy egocéntrico y no escuchar. Fundamentalmente mi novia.
Pero en lo creativo, algo de eso me parece que interviene.
Yo estoy todo el tiempo casi como una deformación. No es una deformación profesional, es un modo de vivir con las antenas paradas, escuchando y mirando. Podría decir sobre todo mirando, pero la cuestión de los... Por ejemplo, yo hice una película sobre Ramón Ayala, el músico misionero Ramón Ayala, el que le dicen el Mensú. Hace como 10 años hice una película. Y en el cine el sonido es tan o más importante, la escucha está no más importante que la imagen, digamos. El sonido sostiene a una película. Uh-huh. Pero, ¿por qué se te ocurrió preguntarme eso de la escucha?
Porque me llamó la atención. Cuando vos lo explicaste, digo, hay algo ahí que está obviamente pensado como en toda obra. Digo, un nombre que se le pone a algo tiene alguna resonancia, lleva a algún lugar.
También me pareció darle como una complicación al espectador, al público, ¿viste? Viejo, ponete a investigar, claro. Por ejemplo. Si te suena raro, googlealo. Googlealo y no. Si hablamos el 95% Breaking Bad. O Four Non Blondies, que es, casualmente es mi grupo favorito. Bueno, tiramos una en guaraní.
Claro. Y vos sabés, Marcos, que cuando escuché el término boyeré,
lo pronunciaste muy bien, te digo.
Voy a tratar de no pronunciarlo más para no...
No, pero ya con esta...
Vos sabés que me remonté mediados de la década del 90, no sé si recordás, el trío Laurel, un trío correntino que tenía justamente una canción llamada Boyeré, que muchos descubrimos...
¿Le podemos pedir al operador a ver si la encuentra?
No, cerramos con esa canción la entrevista, está todo fríamente calculado.
No, la podríamos cambiar y poner ahora.
Ahora sonará. Pero quería preguntarte específicamente, ¿cuándo empezó a surgir la idea de dar vida a Boyeré? Vos hablabas que lo comentaste con Marilyn, que se fue gestando primero con el nombre, pero ¿cuándo surgió específicamente?
Yo lo que hago es al revés. Yo quería buscar una excusa para venir a visitar a mi mamá, que vive acá a 3 cuadras. Entonces, para eso invento proyectos en Santa Fe. Y a mi sobrina, que es una de las que participa, que es artista. Entonces, tenía ganas de... Hay un tema que siempre me interesó, los límites ambiguos entre el arte y la artesanía. Uh-huh. Casualmente, en la película de Ramón Ayala, un día yo filmé, y esta muestra, o entre el arte culto y el arte popular, digamos, siempre me interesó. De hecho, mi obra tiene muchos elementos de artesanía popular, y mi obra artística trata de no ser hermética, y cuando yo escribo también trato de escribir de un modo no hermético. De hecho, mis fotos más, entre comillas, célebres, la gente, el Gaucho Gil, por ejemplo... Uh-huh. Lo sacan de internet, mi foto del Gaucho Gil, y lo usan en los santuarios populares de la ruta. O sea, son apropiaciones populares. Uh-huh. O la gente se lo tatúa en la espalda, uh-huh, al gaucho que yo inventé, digamos. Uh-huh. Porque mi foto del Gaucho Gil, si alguien... Una invitación a los oyentes, uh-huh, ponen en Google... Marcos López, Gaucho Gil, y mi Gaucho Gil tiene un cuchillo, que es una especie de Juan Moreira. Uh-huh. Que el Gaucho Gil, la historia es que cuando lo detienen, viene un malón policial, y creo que antes de ahorcarlo en un árbol, qué sé yo, el tipo le salva, le dice: yo le voy a salvar la vida al hijo de uno de los policías. Uh-huh. Y por eso se convierte en santo, porque el tipo va a la casa, el hijo estaba enfermo y le salvó la vida. Pero yo a mi gaucho le puse un cuchillo, como diciendo: me van a detener, pero antes me voy a cargar a 3 o 4, digamos. Uh-huh. Recordame, sí, por qué llegamos hasta acá.
Porque cómo surge la idea, vos me dijiste, como una excusa para visitar.
Esa es una. Y dos, quería... Hay un artista que se llama, bueno, primero que me aburro de las cosas y me gusta hacer cosas nuevas. Entonces este rol de curador, que es una palabra poco rara porque es un poco del ambiente artístico. Curador significa el que organiza una exposición, como elegidor podría ser.
Claro, un productor musical.
Productor sí. musical, organizador, seleccionador, curator, si querés.
Vos sabés que cuando mientras hablabas, Marcos, estaba pensando en una de tus últimas exposiciones, Clásico y Moderno, que tiene una historia muy interesante, esto de ir consiguiendo fotos en anticuarios de San Telmo y de Ciudad de México e intervenirlas.
Sí, los nombres a veces los invento en 5 minutos, ¿viste? Porque me dice mi secretaria, Marcos, están llamando del centro Kirchner o del centro Borges o de Juan Pirulo, que le pongas un nombre a la exposición. Entonces le digo, ponele que elijan entre Tristes Trópicos, Nacional y Popular y Clásico y Moderno. Clásico y Moderno suena bien. Sí. Y en un punto yo soy clásico y moderno, claro. También, porque... Entonces suena bien, pum, listo. Y esa muestra, casualmente, que es una muy buena noticia para Santa Fe, van a publicar un libro que está producido por la editorial de la Universidad del Litoral, con fotos antiguas pintadas a mano, que es un trabajo que empecé en la pandemia, primero porque no se podía salir a la calle. Claro. Yo digo que es un trabajo de labor terapia, terapéutico. Yo vivo en San Telmo y soy amigo de todos los anticuarios. Entonces hay un anticuario que ya me consigue fotos que él supone que me van a interesar. En general le acierta. Consigue fotos raras. Y también es internamente como una venganza contra mi educación autoritaria y católica y religiosa. Entonces agarro a los niños de comunión y les pongo unos cuernos de diablo y los pinto. O sea, es un exorcismo. Claro. Yo siempre digo que agradezco mucho la educación que tuve en el Colegio de Cura de Santa Fe, que fue tan como represiva y solemne y estricta y autoritaria, porque me dieron mucha letra para mi obra artística, que de algún modo, entre comillas, transgresora. Entonces digo, bueno... Agradezco.
Y bueno, y hablabas justamente y dabas.
¿Cómo nos vamos de tema, no?
No, pero eso es lo lindo, justamente, de una entrevista, de una charla, porque es muy interesante escucharte, Marcos. Y además, vos dijiste o diste una definición muy concreta, específica de lo que es el curador para aquellos que no conocen. Y te quería preguntar, como curador, seleccionador, ¿cómo fue el proceso de selección de los artistas que forman parte de Mboyeré?
Bueno, primero yo quería... Hay un artista que siempre admiré, artista o artesano, que se llama Nito Rodelli, que cualquiera que va por la costanera los domingos, es un tipo que pinta sobre troncos de árbol, los corta y pinta paisajes isleros y se para frente a la UTN.
Sí.
Yo un día iba en auto hace 15 años y paro y veo los paisajes y me pareció un flash, unos paisajes autóctonos, estilo Juan Arancio, y le compré un tronco gigante con paisajes isleros, y me parece maravilloso, digamos, siempre es muy complicado, digamos... la artesanía popular, que mi obra siempre se inspiró en la artesanía popular, por ejemplo, como el ñandutí, Fíjate cómo te voy cambiando el tema. Sí. Pero después seguro que vamos a...
a confluir.
Cable a tierra. Confluir, sí. El ñandutí es un tejido artesanal paraguayo que es como un mandala. Y que es anónimo. Porque bueno, no, en general no se dice la tejedora del ñandutí, claro. Marta Minujín. Le vendría bien a Marta ponerse a tejer un ñandutí para que se tranquilice un poco. Yo creo que si me está escuchando Marta, te lo recomiendo. Entonces, tenía ganas de hacer una muestra con un cruce entre artistas muy emergentes, que sea su primera exposición, y artistas muy consagrados, lo que se llama consagrados en el canon del reconocimiento, como casualmente León Ferrari. Y conversando con Marilyn, la directora del museo, me dice, mira, acá tenemos en la colección obras de León Ferrari. Entonces, otro de los problemas no es que los artistas te presten obras, sino el seguro. Por ejemplo, yo tengo muchos artistas amigos en Buenos Aires, por ejemplo, que me prestarían la obra, pero si la obra cuesta $30,000, el seguro cuesta $2,000. Y no hay $2,000 para pagar de seguro. Y también me gustaba la idea de mezclar artistas cuya obra cuesta $30,000 con los paisajes de Nito Rodelli que cuestan $15,000. Y uno los pone juntos, que ya los puse ayer, los pusimos juntos, y hay un flujo poético donde el valor económico de las obras de arte es totalmente un blef en muchos casos. Son cosas de mercado rarísimas que ni yo, que yo me dedico a esto hace 30 años o 40 años y no lo puedo entender. Puede haber un mamarracho de $50 millones, digamos. Pero ese es otro tema. Entonces me gustó hacer esa mezcolanza entre artistas muy, muy jóvenes, que encontré obra de tres chicas en Santa Fe, muy jovencitas de 20 años, 24, que las intercalamos con artistas de una trayectoria como Nicola Constantino, que fue la enviada argentina a la Bienal de Venecia, que es de Nicola, es de Rosario. Un artista de mucha trayectoria, digamos. Entonces, si una anécdota entre el arte y la artesanía. Una vez yo filmé, estaba en Cosquín, uno viene en auto por la Plaza del Folclore, la calle de Cosquín da una curvita, y en una esquina hay un tipo que pintaba chanchitos alcancía. Y obviamente con la camiseta de Boca, River, Talleres,
Belgrano,
Central, Newell, Independiente, qué sé yo. Y el tipo pinta ahí y le digo, mire amigo, ¿le puedo hacer una entrevista? Le pongo la cámara, lo microfoneo, y le digo, ¿usted se considera pintor? Por supuesto, dice el tipo. Y cuando pinta chanchos, ¿en qué piensa? Y dice, ¿y en chanchos? ¿En qué voy a pensar? Alta filosofía. O sea, está conectado con el chancho, piensa en chanchos. Entonces, me gusta, cuando lo fui a conocer a este Nito Rodelli, que lo encontré por Facebook, di mucha vuelta para encontrarlo, fui a su taller, y el tipo pinta con esmalte sintético, con unos pincelitos, la figura humana perfecta de todos los temas isleros. Por eso estoy muy contento de esta exposición.
Uh-huh. Te agradecemos, Marcos, se nos está terminando el programa, pero te agradecemos. Entonces, para nosotros es un placer enorme tenerte, creador, por ejemplo, de Asado en Mendiolaza, obras que están en el Museo Reina Sofía de España, pero lo importante, sí, lo más importante, uh-huh, ahora es el proyecto curatorial Mboyeré, que se va a inaugurar el jueves y va a poder visitarse hasta el 31 de marzo en el MAC, ubicado en Boulevard Gálvez 1578. Muchísimas gracias, Marcos. Un placer enorme. Y la próxima te esperamos de vuelta, ¿eh? Sí.
Pero entonces vamos al tema musical.
Sí. Ahí va, ¿eh? Ahí suena.
Ahí está sonando.
Y nos despedimos, sí, ¿eh?